Vamos a continuar con nuestro estudio. Como ustedes saben, estamos estudiando lo que es la iglesia local. Yo les decía el día jueves, gracias al Señor, hemos podido concretar esta idea de tener este monitor acá, que nunca debe suplantar o reemplazar a la palabra de Dios. Por lo tanto, si bien van a ver algunos textos, pero en beneficio especialmente de nuestros queridos hermanos de Haití, van a Yemena, ya, ahí ve usted su bandera querida, ¿cierto? La bandera de Haití, y el texto en creol. Así vamos a ir intercalando un poquito para beneficio de nuestros hermanos, para que no haya, a veces yo tenía esa preocupación, hermanos, de cómo ser más directo, más efectivo con nuestros hermanos de Haití. Sabemos que hay una barrera idiomática. El Señor nos dé la sabiduría. Por lo menos esto va de alguna manera a ayudarnos. Estamos tratando, ¿no es cierto?, el tema de la iglesia local, y como comentamos en su oportunidad, este texto maravilloso es muy pertinente para el punto que estamos abordando respecto a la iglesia local. Como dice el Señor en Mateo capítulo número 23, usted lo puede ver ahí, versículo 8, pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros, ¿qué somos? Somos hermanos. El más grande título, hermano, que podemos exhibir, ¿cierto? Ahora, yo les decía, la palabra rabí significa en el original el más importante. Con justa razón el Señor dijo, no queráis que nadie le llame rabí. Podríamos traducirlo al español. ¿Le gustaría que usted le dijeran, usted es el más importante de la congregación? No, no queráis que os llamen así, ¿cierto? El Señor se lo dijo a los suyos. Dejen que los fariseos se tuteen con ese tipo de cosas. A ellos les gusta que les llamen lo mejor, lo más importante, pero nosotros no. Uno es vuestro maestro, amados hermanos, el Cristo. Y todos nosotros somos hermanos. ¿Por qué inicié la reunión el día de hoy con este texto? Que ya lo pasamos ya, ¿cierto? Estamos recordando. Porque es muy importante cuando hablamos de dones ministeriales y del gobierno de la iglesia, podría, en nuestra propia naturaleza defectuosa y carnal, podríamos malinterpretar que esto significa jerarquización de la iglesia. No, hermanos, nunca debemos nosotros aceptar en nuestra asamblea local, y cuando tengamos que enseñar a alguien, decirle que la iglesia, o tan solo sugerirle que la iglesia tiene jerarquías. No, no es así, hermanos, ¿ya? Indistintamente de los ministerios y de los oficios, ¿ya?, o actividades que tengamos en la iglesia, eso no significa cargos, como en el mundo se estila, ¿no es cierto? Y dependiendo de los cargos hay mayor o menor importancia. Entonces este texto es muy clarificador, y uno de los textos más olvidados dentro de la iglesia, me permiten decir eso, hermano. Muy poco se habla de esto, y note usted que es un mandamiento. No queráis que os llamen rabí. No obstante, hoy día una feligresía devota más de los hombres que de Cristo ensalza a los hombres en esta perspectiva. Y cuánto mal le hace a los hombres que le digan, tú eres el más importante. Porque en nosotros mora el pecado, hermanos. Pero vamos a ver también el respeto y la honra que también nos debemos. Y cuánto más con los que están de alguna manera dirigiendo la grey, ¿ya? Entonces nosotros hemos visto hasta ahora lo que son los dones espirituales, ahí tenemos los textos, ¿cierto? Primeramente, los dones espirituales y los ministerios, ¿ya? Primera Corintios 12 creo que es el más completo en detallar los dones, inclusive la alegoría que Pablo hace respecto a lo que es la iglesia y un cuerpo humano, en donde todos los miembros son puestos en su lugar, soberanamente distribuidos por el Señor, cumpliendo su función, y todo para la gloria de Dios, ¿ya? Pablo explica muy bien, y se sabe por qué lo explicó, porque los corintios tenían muchos dones espirituales, pero no necesariamente eran espirituales ellos, eran muy carnales. Entonces exhibían sus dones como una manifestación carnal de superioridad frente a sus hermanos. Entonces el apóstol Pablo les corrige en esa carta y les dice, bien, procurad los dones mejores, pero yo les muestro un camino más excelente. ¿Se acuerda? y les enfoca el capítulo 13 de 1 Corintios hablándoles del amor. O sea, si nosotros tenemos dones espirituales y no los ponemos al servicio en amor, de nada sirve. Entonces el apóstol Pablo presenta tres razones muy fuertes, ¿cierto? Que una de ellas dice, si nosotros pudiéramos dar todo a los pobres y ser entregado vivo así para en ofrenda a los demás, y no tengo el amor de Cristo, de nada sirve. Entonces que el Señor nos ayude a valorar la perspectiva de los dones espirituales, pero siempre entender que es un don, es decir, es un regalo de Dios. No es por capacidad humana, no es por méritos, ¿se entiende? Y lo otro es los ministerios, que tienen que ver con apóstoles, menciona ahí en Efesios capítulo 4, profetas, ¿cierto? Evangelistas, pastores y maestros. Cinco ministerios que se mencionan ahí en Efesios capítulo número 4, versículos 11 al 12, puestos ahí para la edificación del cuerpo de Cristo. El segundo punto que ustedes pueden ver ahí tiene que ver con los dones y ministerios que no están vigentes. ¿Por qué creemos que no están vigentes, hermanos? Una respuesta bien concreta y precisa. ¿Quién la puede dar? ¿Por qué creemos que no todos los dones y los ministerios están vigentes? Porque ya escuché varias opiniones y muy correctas. No son necesarios porque la Biblia está completa, porque tenemos la Santa Biblia, ¿cierto? La Biblia es nuestra profecía por excelencia. Si nosotros queremos saber el futuro, no tenemos que esperar un sueño, no tenemos que esperar que venga alguien con revelaciones, tenemos que leer la Biblia, hermanos. Y vaya qué contundencia tenemos respecto a lo que viene. Lo que pasa es que nosotros menospreciamos la Biblia. Me voy a incluir en este comentario. Muchas iglesias buscan profecías, buscan revelaciones, buscan sueños, porque desprecian a lo mejor implícitamente la Biblia. Ellos dirán verbalmente, no, yo no la desprecio. Pero el hecho de buscar nuevas revelaciones quiere decir que la Biblia no es todo suficiente. Que levantemos la mano a alguien que diga acá que la Biblia no es todo suficiente. No, hermano, la Biblia es todo lo que necesitamos saber. Debemos amarla, debemos leerla, debemos meditarla cuando usted va en el metro, caminando, en la feria, donde sea, siempre relacionando lo que le ocurre con la Santa Biblia. Es un ejercicio muy saludable para todos nosotros, hermanos. Inclusive haciendo nuestros quehaceres diarios en el trabajo, ¿cierto? En el hogar. Una vez se comete el error de decir los hermanos que trabajamos y las hermanas que están en casa trabajan más que nosotros a veces, hermano. ¿Ya? Así que no voy a cometer ese error. Así que debemos nosotros meditar en la Biblia y valorar eso. Hermanos, no todos los dones y ministerios ya están vigentes, ya no, porque muchos de ellos, muchas actividades como los dones de portentos, milagros, señales, cumplían su función en un tiempo en que no existía la Sagrada Escritura. Los apóstoles como ministerio, los profetas, ¿cierto? Las lenguas, la interpretación de lenguas, las sanidades como señales. No estoy diciendo que el Señor no pueda sanar hoy día, ojo con eso, no estoy diciendo que el Señor no pueda hacer milagros hoy día como señales, no, pero en su soberanía sí lo puede hacer. Es muy importante partir de esa base, hermanos, porque la puerta peligrosa que se abre diciendo no, hay nuevas revelaciones. Yo tuve un sueño, ¿cierto? Cada vez que uno tenga un sueño, piense en qué comió el día anterior. A veces uno come el tarde y tiene sueño y pesadillas. No busque interpretaciones. El rey Salomón decía en Eclesiastés 5, donde abundan los sueños, abundan también las vanidades. Muy bien, el siguiente punto de lo que hablamos son los diáconos, ¿cierto? El ministerio del diaconado, que nació precisamente por una necesidad en la iglesia, ¿se acuerda? Se descuidaron las viudas de la iglesia. Por lo tanto, los apóstoles tuvieron que designar a hombres con testimonio, con muestras de obediencia, de consagración, llenos del Espíritu Santo para servir. Como lo hemos dicho, los diáconos son levantados por Dios para suministrar para las necesidades temporales de la iglesia. Porque debemos entender que el Señor se preocupa de las dos necesidades. De la espiritual primeramente, que nos lleva a la vida eterna, pero también de las necesidades temporales. Y eso tiene que ver con la actividad de los diáconos, preocupados de las necesidades, hermanos que tienen necesidad, repartición. Acuérdense que vimos el don de repartir. Existía ese don de repartir, parece que se extinguió en el tiempo, hermanos. Y fue reemplazado por el don de acumular. No existe ese don, ¿ya? Pero antes se repartía. Acuérdense que los hermanos, Hechos capítulo 4, traían todas las cosas que vendían y las ponían a los pies de los apóstoles, no para ellos, no para que ellos cambiaran su estilo de vida, como hoy día ocurre, sino para repartir a los necesitados. Que el Señor nos impregne de esto, hermanos, para que nuestra iglesia crezca sanamente en esa perspectiva. Que lo que recaudamos en las ofrendas voluntarias o en la recolección de alimentos sea como hasta ahora procuramos hacerlo, que sea también para bendecir a nuestros hermanos que lo necesitan. Número 4, hablamos de un ejemplo supremo de diaconado. Cerramos la reunión en esa oportunidad. ¿Quién es nuestro diácono por excelencia? ¿Quién es el que vino a servir y no ser servido? Nuestro Señor Jesucristo, hermano. De verdad, el servicio es el oficio supremo. Es maravilloso, hermanos, ver a nuestro Señor Jesucristo lavando los pies de los apóstoles, ¿cierto? Los que iban a ser sus apóstoles. Entonces, acuérdense que ese trabajo lo hacían, podríamos decir, el día de hoy, la servidumbre, ¿cierto? La servidumbre que siempre está hacinada ahí en la cocina. Ahí está el oficio supremo, hermanos. No los que están en el banquete, ¿no es cierto? Sino que el oficio supremo está ahí. Despreciado, podríamos decir, no valorado. Pero el Señor Jesucristo vino ahí para estar en la cocina, con la servidumbre. Maravilloso, ¿no es cierto? Y lo decíamos, hipotéticamente el Señor viniera aquí hoy día y compartiéramos un almuerzo, una once, imagínense el Señor Jesucristo levantándose, tomando los platos y ir a lavarlos. Creo que actuaríamos de la misma forma que Pedro actuó, ¿se acuerda? No, a mí no me lavarán los pies, decía. ¿Cómo si ese oficio lo hacen los esclavos? Las casas tenían su cuerpo de sirvientes, de esclavos, y habían unas tinajas de agua y cada vez que venían las visitas, venían con los pies empolvados, porque las calles eran llenas de polvo, ellos usaban sandalias, y llegaban con los pies sucios. Y lo primero que se hacía antes de pasar a la cena, se lavaban los pies. Y el Señor Jesucristo, el rabí por excelencia, pero así también el diácono por excelencia, tomó un lebrillo, tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Bendito ejemplo, ¿no es cierto, hermanos? Que el Señor nos ayude. Qué difícil, hermano, esto es, como decir, practicar esto. No el lavamiento de pies, sabemos que hoy día no se aplica porque, a ver, nosotros ya no usamos esas sandalias y las calles no son de polvo, pero en la esencia de la enseñanza, que el Señor nos ayude, nos impregne de su servicio, hermano. La iglesia es un lugar para servir, no para ser servido. Que el Señor nos ayude. Muchas veces, lo digo en primera persona, uno viene a la iglesia para buscar que me escuchen, que me atiendan, que me den lo que necesito, ¿cierto? Suele ocurrir esa tendencia. Pero eso que vaya siendo cambiado con la voluntad del Espíritu Santo, sometiéndonos a Él, vengo a la iglesia a dar. A dar alegría, a dar gozo, a dar aliento, a dar consolación, aunque yo por dentro también esté, no digo yo personalmente, sino que usted mismo, ¿no es cierto? No esté en las mejores condiciones de ánimo, pero venimos a dar. Que el Señor nos ayude a venir a dar. Muy bien. Seguimos el avance en el resumen. Dentro de esto que estamos ya abocados, ¿cierto? Y queriendo terminarlo, pero se ha extendido un poquito. Aparece este término, o estos tres términos que ya los comentamos, muy mal utilizados en el día de hoy, muy distorsionada esta idea, porque la idea humanista de las jerarquías se metieron en la iglesia, ustedes lo saben muy bien. Yo la otra vez les comentaba muy brevemente, como para hacer un estudio individual. Pero Dios condena un movimiento que se dio en la iglesia primitiva en el primer siglo que se llamó el nicolaitismo, los nicolaitas, que poco se habla de ellos. Y son pocos hermanos que han hecho estudios terminados sobre el nicolaitismo. Solamente los comentarios rápidos se resumen en decir que era una especie de secta, de ideología sectaria, que introdujo en la iglesia lo que se conocía como antinomia o anomia, es decir, dejar la ley de lado y entrar en libertinaje. Sí, hay parte de eso. Es decir, los nicolaitas tergiversaban la gracia de Dios para decir, bueno, ya somos libres por la gracia de Dios, hagamos lo que queramos. Craso error, hermano, porque el que dice que ha nacido de nuevo quiere, por razón natural de su nueva naturaleza, quiere agradar al Señor. Y cuando no le agrada, ¿cómo se siente el cristiano? ¿Se siente feliz? ¿Es un patrón de vida? No, hermanos. Tiene que concurrir a las plantas de Cristo a pedir perdón. Pero los anomia, los antinomianos o los nicolaitas enseñaban eso. Pero no solamente eso, hermanos, sino que también enseñaban que la iglesia tenía jerarquías. Que la iglesia estaba dividida en un aspecto alto, cierto, clerical, donde estaban los doctores, a propósito del término, los rabí, los que tenían el monopolio de la espiritualidad, y abajo, muy abajo, los laicos. Que literalmente la palabra laico significa los ignorantes. ¿Al Señor le agrada esa división, hermano, en la iglesia? De ninguna forma. Todos vosotros sois hermanos. Entonces, la herencia del nicolaitismo hasta el día de hoy lo vemos en la iglesia evangélica. Nosotros vemos, lamentablemente, en sentido estructural y también en infraestructura. O sea, organizacionalmente se dividen entre clero y laicos, pero también la infraestructura se divide. Donde hay un gran altar con unos sitiales cómodos, exclusivos para los clérigos, hermano. Eso no puede ser. El propio Santiago lo dijo, que el trato a los hermanos sea sin parcialidad. Si veis entrar una persona andrajosa y le dices, anda, siéntate allá, lejos de aquí, no estáis haciendo acepción de persona. Pero si veis entrar una persona con vestido lujoso, etcétera, ven para acá, entra a mi estrado, ¿no hacéis acepción de persona? Ya existía en el primer siglo, hermano. Nosotros tenemos que batallar contra esa religiosidad. Y a propósito de eso, cuando una iglesia local quiere nacer en esta doctrina sana, despojándonos de todos estos elementos religiosos tan nocivos para la grey, siempre Satanás va a querer atraer esas nuevas grey a volver a fojacero y volver a la tradición. Tenemos que orar, hermanos. Orar porque nosotros no estamos ajenos a ello. Nosotros somos pecadores, todos los que estamos aquí, aunque nos vemos con caritas muy celestiales, hermanos, y da gusto, ¿cierto? Pero todos portamos el pecado. Todos tenemos que cuidarnos de nosotros mismos y de la doctrina. Tenemos que cuidarnos en sentido individual y también en sentido colectivo. Porque estas cosas nos arrastran. Entonces es muy importante, primeramente, antes de hablar directamente del gobierno de la iglesia, la función, los requisitos, es decir, que los pastores, los obispos y los ancianos son tres términos intercambiables entre sí, pero que hablan de la misma persona, del mismo ministerio. Es decir, una persona que está liderando a la grey puede ser perfectamente dirigido para sus roles pastorales, como obispos y como ancianos. ¿Cuál es la diferencia de estos tres términos? Vamos a dejar de lado la idea jerarquizada de que obispo es lo más grande, ¿no es cierto? Hoy día, igual que la iglesia católica, está el curita de la capilla ahí de, no sé, ponga usted el nombre, y después aparece el arzobispo, el obispo, el cardenal, hasta llegar arriba, hasta el papa, ¿cierto? El sumo pontífice. Dicho sea de paso, el único sumo pontífice es Cristo Jesús, hermano. ¿Sabe lo que significa sumo pontífice? Pontífice es puente. El único que puede hacer puente entre Dios y los hombres es Cristo Jesús, hermanos. Qué terrible, ¿eh? Cuando uno analiza en lo profundo de esta religión terrible, esta religión misterio llamada catolicismo romano. Bueno, hermanos, obispos, pastores, ancianos, es lo mismo, pero lo que diferencia es la característica específica. Es decir, el pastor alimenta a la grey, entrega los pastos. De ahí viene la palabra pastor. El que ejecuta la acción de alimentar con pastos, y debes alimentar con pastos verdaderos. Segundo punto, los obispos, ¿qué es lo que hacen? Sobreven, supervisan. Supervisan en el sentido de cuidado, de tener cuidado de que el lobo no se meta en la grey. Nosotros debemos entender, hermanos, que el lobo está en acción. Satanás está en acción. Más allá de lo que digan algunos que Satanás está encarcelado, no sé si han visto algún artículo de la página. Hermano, eso es doctrina, eso le sirve leerlo porque es doctrina. Satanás no está atado todavía. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso que tenemos que cuidarnos, hermano, y cuidar en la grey. Hoy día los pastores, lamento decirlo, hermano, pero debo decirlo, y no lo digo de manera presumida, pero hoy día los pastores han dejado fuera la apologética. ¿Sabe lo que es la apologética? La defensa de la fe. advertir a los hermanos, ten cuidado con esto, ten cuidado con este predicador que si bien habla de Cristo, pero tiene enseñanzas perniciosas para la iglesia. ¿Y cómo han dejado la apologética de lado? Han dejado el obispado de lado, hermanos. Por más que se llamen obispo, el obispo tiene que supervisar y decir, cuidado, el lobo está entrando por aquí y por allá. Está disfrazado con un pelaje de oveja. Esa es la función del episcopo, del obispo. No es una jineta, hermanos. Oh, cuidado, viene el obispo ahí. No, es un hombre que está preocupado del peligro. Y muchas veces incomprendido, hermanos. Es lo mismo que nos pasa en la relación con nuestros hijos. Papá, mamá, ya me lo dijiste una sola vez. Nos molesta, ¿cierto?, cuando nos dicen más de una vez las cosas. Ese es el obispo que está advirtiendo del peligro. Pero también anciano tiene que ver con ejemplo de experiencia. Y esto no es algo que el hombre, el individuo buscó. Siempre yo parto de esta base. Es algo espontáneo y la fuerza del Espíritu Santo, el impulso, lo hace y punto. Y uno dice, yo nunca busqué esto. Los hermanos legítimamente puestos ahí nunca buscaron esto, nunca anhelaron de una manera natural tener esta participación. Por el contrario, arrancar de esta responsabilidad, con ganas en la jerga pugilística de colgar los guantes. Pero el Señor es el soberano, es el Señor el que determina las cosas, hasta que Él no diga lo contrario. Es decir, los ancianos tienen que ver con una experiencia. Ya vamos a leer la palabra ahí de Timoteo que dice no un neófito. La palabra neófito en su original significa un nuevo plantado. Neo es nuevo, fito tiene que ver con planta. Es decir, cuando usted ve un neófito recién plantado que está conociendo el ABC del Evangelio. Y dice y advierte el apóstol Pablo, ¿por qué no? Porque podría tener el conocimiento, como hoy día los institutos bíblicos hacen egresar pastores, comillas, pastores, ¿cierto?, de 20, 25 años, y dirigiendo una grey sin ningún tipo de experiencia, ni en sus propias vidas, ni con su familia, ni menos con la grey, pero sí tienen el título de pastor. Imagínense ustedes, un recién plantado, un neófito. Bueno, Pablo advierte, para que no caiga en la condenación del diablo. ¿Cuál fue la condenación del diablo, hermano? ¿Por qué Satanás cayó del cielo a la ruina? Porque quiso ser igual a Dios. Es la arrogancia. Una persona joven que no ha vivido nada, que le dicen que es el líder, va a perder el control de sí mismo. Tiene que vivir, como decía un buen chileno, yo admiro el lenguaje coloquial de Chile porque es más simple, más puntual, ¿cierto? Falta que pase mucha agua por debajo de ese puente. ¿Lo he escuchado? Muy buen término, ¿cierto? Lo vamos a pedir que lo reconozcan en la Real Academia. Bueno, anciano tiene que ver con experiencia. Muy bien, vamos a avanzar, hermanos. Dimos el ejemplo de Pedro la semana pasada, ya estamos terminando el resumen. Dimos el ejemplo de Pedro, primera de Pedro. Ah, otro dato que ustedes pueden ver ahí, le pongo entre paréntesis, la abreviación de Pedro para nuestros hermanos de Haití. ¿Ya? Están regalones los hermanos de Haití, ¿eh? Muy bien, primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4. ¿Qué es lo que hablamos en este pasaje que lo leímos la semana pasada? Primero, la pluralidad de los ancianos. Nunca se habla del anciano. Note usted, cuando Pablo llegaba a una iglesia, siempre se hablaba de los ancianos. ¿Ya? Eso es lo primero, la pluralidad de los ancianos. Número 2, o letra B, los ancianos están entre los hermanos, no sobre los hermanos. Siempre ese principio. Pedro decía, yo anciano entre vosotros, ¿se acuerda? No sobre vosotros. Eso hay que desmoronarlo, hermanos. Desmoronarlo con argumentos bíblicos. No con peleas, ¿cierto? Sino con argumentos bíblicos. Letra C, el anciano alimenta a la grey y cuida de ella. Es decir, el anciano por experiencia es pastor, es decir, entrega el alimento y también cuida de ella. O sea, hace una labor de obispo. Supervisa. Porque el león o el lobo anda merodeando la grey. Letra D, el pastor no es obligado ni obliga a nadie, no es por fuerza, dice, ¿cierto? Sino voluntariamente. Es lo mismo que hablábamos la semana pasada, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a morir por nosotros de manera voluntariamente. Él dio su vida voluntariamente. Quiero citar el texto del buen pastor. Nuestro buen pastor es Cristo, ¿cierto? Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Así dice, ¿cierto? El Salmo. ¿Y quién es ese pastor? Es Jesucristo. Él decía, a mí nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. De mí mismo pongo mi vida, es decir, voluntariamente. ¡Qué ejemplo, hermanos! Por eso esto no es por fuerza, no es por obligación, no es en base al garrote. Algunos dicen, bueno, el pastor tiene una vara para azotar bien a las ovejas. Que el Señor nos libre, hermanos, ¿cierto? Nunca interpretemos cuando hay una palabra un poquito áspera y dura de que quien está adelante está pegando garrotazos, ¿cierto? Es muy típico en el lenguaje evangélico. Me están pegando unos palos, ¿cierto? Y a veces hacemos como el quite, ¿eh? El palo para que siga de largo, ¿ya? No era para mí, era para el de atrás, decía uno. No, siempre la palabra es para uno. Primeramente el que habla, aunque no lo crean, es así, hermanos. Si no es así, no sirve. No sirve, no hay un legítimo mensaje. El mensaje primeramente es para el que lo dice y para todos nosotros sin excepción. Que el Señor nos ayude en eso. Letra E dice que el anciano no debe buscar ganancia deshonesta. Algo tan típico hoy día y que las profecías bíblicas advierten. Con palabras fingidas harán mercadería de vosotros. A los tales, dice Pablo, evita. De los tales, apártate. No sé si usted ha escuchado a muchos hermanos que están sumidos en estos sistemas. Y le dicen a usted, mira, yo te encuentro la razón, yo sé que hay cosas que están mal aquí. Pero aquí nací y aquí me muero. Eso es arrastrar la tradición, hermanos. Como hemos visto, la tradición a veces adquiere un peso más profundo que la propia escritura. El Señor decía, Pablo decía, ¿cierto? Si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hay momentos que uno tiene que decir, o agrado al Señor, o agrado a los hombres. O agrado la palabra de Dios, o agrado la tradición. ¿Qué quiero decir con esto? Hoy día se hace lucro del Evangelio. Hoy día se exprimen a las personas, hermano. Como alguien dijo por ahí, se asaltan a las personas. ¿Por qué se asaltan? Se les dice, arriba las manos, y la gente levanta las manos, ¿viste? Que están todos con las manos arriba. Entrega todo lo que tengas. Y todo entregan y se vacían. Eso es como un callejón sin salida donde nos asaltan, nos vacían. Pero la iglesia, hermanos, se mantiene, dado que estamos hablando este un punto del autosustento de la iglesia, de las ofrendas, etcétera. La Biblia habla de una voluntariedad en la ofrenda. Nadie obliga a nadie a ofrendar. Esto es voluntario. Cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. Es decir, algo voluntario, hermanos. Debemos nosotros ofrendar de manera voluntaria. Por lo tanto, cuando nosotros vemos este caldo de cultivo en donde se asaltan a las personas, se vacían a las personas, se mortifica a las personas y se manipula la mente de las personas diciéndole, tú tienes que depositar para el reino, ¿lo has escuchado? Hermano, pastor, lo que pasa es que tengo solamente mi dinero para pagar las cuentas de la luz y del agua. No importa, dalo, el Señor te va a proveer. Yo lo he escuchado, hermano. Y el que no lo hace es publicado en una lista de morosos porque el dicón se ha metido en la iglesia evangélica. Hay dicón evangélico hoy día. Y el que está en el dicón evangélico no tiene la bendición de Dios. Porque el que da los diezmos va a ser objeto de aquella apertura de las ventanas de los cielos, porque Él derramará bendición sobre vosotros hasta que sobreabunde. ¿Cuántas veces nos manipularon de esa manera? Hermanos, el Señor no necesita nuestro dinero. Nuestro dinero, el que recaudamos, el que las ofrendas enseñadas bíblicamente se recauda, es para los beneficios y para las necesidades del propio pueblo de Dios. Él no necesita nuestro dinero. Una vez en una iglesia me tocó, y permítame decirlo, una discusión entre los ancianos de que los billetes que estaban dando los hermanos estaban muy arrugados. Tienen que ser billetes nuevos, sacados recién del cajero. Entonces, ese tipo de cosas, hermano, es caer en un lenguaje totalmente espurio, ajeno a la palabra de Dios. Hermanos, Dios no necesita nuestro dinero. Pero hoy día vemos tristemente que muchos pastores obligados que tomaron esto como fuente de ganancia saben que es lucrativo. Un poquito de labia, personalidad, un buen bolsillo, porque usted ve que se mete la mano en el bolsillo, y se pasean de un lado a otro, y a profitar con el Evangelio, hermano. Que el Señor nos guarde. El que quiere enriquecerse, dice la palabra de Dios, cae en tentación y lazo del diablo. El diablo está con un lazo, literalmente con un lazo, esperando. Aquel que se despega de estos principios, hermano, yo me ilustro a mí mismo esto. Nosotros tenemos que aferrarnos de la palabra, aferrarnos. Que nadie nos mueva nuestra manera de pensar. Hermanos, la palabra es todo suficiente para evitarnos caer en este error. No por ganancia deshonesta. Letra F, presto a servir, enseñar y cuidar. Esa prestancia, esa solicitud, tampoco es meritoria del hombre. La pone el Señor. El Señor enviste al individuo de prestancia, de estar ahí, dispuesto. Todo para la gloria de Dios. Y letra G, que no se enseñorea de la grey, sino que es ejemplo. Esto es muy importante porque uno lo ve en la relación de hijo y de padre. Uno podría inculcar el pavor a los hijos, ¿cierto? Me ve a mí y los hijos tiemblan. Pero no hay algo más autoritativo y con una autoridad sabia que el ejemplo. Entonces yo podría uno decir a los hijos, hermanos, lean la Biblia, hagan esto y aquello, y si no me ven a mí haciéndolo, ¿con qué autoridad? Sería una autoridad un poco enseñoreada, como dice acá. Muchos pastores, hermanos, no dan el ejemplo, pero se enseñorean de la grey, insisten y demandan lo que ellos mismos no hacen. El propio error de los fariseos, Pedro les decía, ni ustedes ni vuestros padres han podido sobrellevar esto, ¿y por qué se los imponen a los gentiles? Ya lo vamos a ver también. Por lo tanto, esto de no enseñorearse de la grey tiene que ver con eso, con una idea déspota, impositiva, de señorío, sin dar el ejemplo. Que el Señor nos ayude en eso también. Se da cuenta que siempre culminamos con esa palabra, que el Señor nos ayude, porque dependemos de Él. También vimos, para finalizar este recuento, un contraste que aparece también en la iglesia primitiva, que es el tal Diótrefes. ¿Se acuerdan de Diótrefes? Que es la antítesis de todo lo que estamos hablando, que se enseñoreaba de la grey, que manipulaba las mentes de las personas, prohibía que hermanos recibieran a otros que venían de otros lugares, es decir, manipulaba, era una idea sectaria de iglesia. ¿No le parece conocida al día de hoy? Hoy día muchas asambleas más que iglesias son sectas, que están dirigidas por un hombre, y la gente le tiene temor al hombre. Como que el hombre fuera, ¿no es cierto?, un semidios aquí pisando el planeta. No es así, hermanos. Eso tenemos que también desmoronando. Este Diótrefes fue confrontado duramente por Juan. Por lo tanto, aparece registro en las escrituras de este error garrafal, de sobretexto de ser ministro del Evangelio, actuar como déspota del Evangelio. Voy a culminar con la misma frase, que el Señor nos ayude. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un poco más sobre el establecimiento de ancianos. Ya creo que lo vimos en su primer la introducción del tema. Quiero que veamos rápidamente estos pasajes, como lo es la epístola de Pablo a Tito. Acuérdense que Tito fue un colaborador de Pablo. Lo acompañó y él lo dejó ahí, como dice aquí en el capítulo 1 de Tito, versículo 5. Te dejé en Creta, una isla griega, para que corrigiese lo deficiente. Note usted, la iglesia nunca está ajena de cosas deficientes. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué será? ¿Cuál es la razón de que? Porque somos pecadores, hermano. No existe la iglesia perfecta. Que nada te cautive esa idea de decir, pucha, esta iglesia está bien, pero tiene este error. Todas las iglesias tienen errores, hermano. Pero mientras esté la palabra ahí, presentándose fielmente tal cual está escrita, ese es un sustento sólido, válido, para permanecer allí y contribuir con la iglesia, no criticar a la iglesia. Entonces Pablo encomienda a Tito en Creta para que corrigiese lo deficiente, ¿y qué más? Y establecieses ancianos en cada ciudad, así como te mandé. ¿Ya? Aquí está una pequeña luz de que Tito fue encomendado para establecer ancianos en la ciudad. Es decir, la iglesia estaba en desarrollo y llegó su tiempo, el Señor sabe cuándo, se establecieron los ancianos. No debemos apresurar nada, hermanos. Una vez comentábamos esto, Marcos 3, cuando el Señor llama a los suyos, los llama para que estén con él, ¿se acuerda? Y después los envía a predicar. Ese lapso entre que estuvieran con él y enviarlos a predicar tomó su tiempo, no fue automático. Hoy día es como una producción en serie. Una persona nueva se convierte, ya cuando la bautizamos, la metemos al agua, ya ahora tiene que dar fruto, tiene que fructificar inmediatamente. No, lo primero que tiene que estar es a los pies de Cristo, aprendiendo la doctrina. ¿Cómo vamos a ir a predicar si no aprendemos la doctrina? Y ahí viene también la demanda del discípulo de perseverar en la enseñanza, hermano. Porque ¿cómo vamos a avanzar en nuestro discipulado si no perseveramos en la enseñanza? Llevándolo a la práctica, en la asistencia a las reuniones. Hermano, esta iglesia local tiene reuniones. Reuniones los domingos, dos reuniones los jueves. Una vez al mes, reunión de damas, de jóvenes y de varones, ¿cierto? En esas reuniones que no le van a cambiar nada a su agenda personal, no le cambia nada, hermano. Debemos perseverar, imagínense. Cuando éramos pentecostales, hermano, no sé cuántos de ustedes, estábamos toda la semana en la iglesia. No sé, a mí me tocó, hermano, de lunes a viernes y el domingo. El único sábado tenía libre. Y ahí estábamos. ¿Por qué? Porque nos ganábamos la salvación. Porque nos decían, si usted no persevera, el Señor va a estar con un dedo escrutador y lo va a mandar al infierno, a las pailas, como decía un predicador. Todos los domingos mandaba a las pailas, la paila 1, la paila 2, como que si en el infierno hubieran pailas. Pero toda la gente cree, ¿sabe por qué? Porque la gente quiere buscarse y ganarse la salvación. Quiere llegar con méritos arriba. Pero el día en que el Señor vino a nuestra vida y nos abrió el entendimiento y nos cautivó esta palabra maravillosa que se llama gracia, en lugar de ser agradecidos al Señor, nos volvimos displicentes, relajados y mal interpretamos la palabra gracia. No, si ya es por gracia, si el que es salvo siempre. Por supuesto que sí, hermano, eso no lo vamos a negar. El que es salvo hoy día lo será por toda la eternidad. Pero también tenemos demandas, hermano, de obediencia. Y usted dirá, bueno, voy a perder mi salvación. No, no va a perder la salvación, pero va a perder algo muy importante para su peregrinaje. Va a perder el gozo. Si usted no obedece, no tiene gozo. Yo no he visto nunca un creyente verdadero que se revele que está en el mundo feliz. Siempre está amargado. Porque no puede ser un individuo que ha nacido de nuevo, no puede ser feliz en el mundo, aunque busque la felicidad. Con los amigos, con el sistema, con lo que sea, siempre va a haber una amargura que le acompaña, que es la ausencia del gozo. Por lo tanto, hermanos, es muy importante descubrir esto, estar a las plantas de Cristo de manera permanente, obedecer, estar en la iglesia, aprendiendo la doctrina. Hermanos, quiero resumir esto y avanzamos al siguiente punto. Los problemas que tengamos en la vida, porque, a ver, desmoronemos la idea de que estando en Cristo no vamos a tener problemas. A mí eso me lo dijeron, pero me di cuenta que no era así. Estar en Cristo no es ausencia de problemas, pero estar en Cristo es saber cómo enfrentar los problemas. Y lo que nos permite enfrentar los problemas no es la emoción. No es los sociales de iglesia, que bien nos hace también. Pero eso, todo eso pasa. Eso no tiene sustento en el momento de la prueba, del momento del conflicto, el momento de la dificultad personal. Lo único que prevalece en nuestra mente, en nuestras emociones y voluntad, es la doctrina, hermanos. Es la palabra de Dios. Es muy importante esto, hermano. Empaparnos de la doctrina para enfrentar los problemas. Por lo tanto, se requiere perseverancia. Entonces, Tito va a Creta para corregir lo deficiente y establece ancianos, los cuales en su tiempo seguramente estuvieron en las plantas aprendiendo hasta que asumieron roles de liderazgo dentro de la iglesia. Veamos Hechos capítulo número 14 para pasar al siguiente punto. Hechos capítulo número 14. Mire qué gráfica o ilustrativa es la palabra. No hay nada que interpretar. Mire lo que dice acá. Hechos capítulo número 14. Versículo 22. Dice así, Hechos capítulo 14, verso 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron, ¿qué cosa? Ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Bien, aquí tenemos la experiencia del apóstol Pablo en la región de Galacia, ¿cierto? Específicamente en la iglesia en Listra. ¿Se acuerda un hermano que fue fruto de esta predicación en Listra? Lo mencionábamos la otra vez. Y después llegó a ser pastor en Éfeso. Timoteo, muy bien, Timoteo. Un hombre que fue fruto de esta predicación. O sea, uno puede decir el apedreamiento de Pablo. Acuérdense que lo apedrean ahí, y usted lo puede ver en el versículo número 19, de ahí el capítulo 14. Los judíos lo apedrean, lo tiran fuera de la ciudad, pero el Señor lo restablece a Pablo y Pablo vuelve a entrar en la ciudad, donde nosotros vemos quizá un grado de obstinación por el Evangelio. Maravilloso este Pablo, ¿cierto? Yo creo que uno de nosotros le tiran una piedra y arranca mejor. Ah, soldado que arranca, sirve para otra guerra, ¿ya? No le llegamos ni al calcañar de Pablo. Bueno, este Pablo fue tremendo, por la gracia de Dios. Y entró en Listra y siguió predicando. Y me gusta este lenguaje. Mire qué importante leer palabra por palabra. Confirmando, ¿qué cosa? Los ánimos de los hermanos. Hermanos, amados, tenemos que animarnos. Tenemos que animarnos. Estimulándonos al amor y a las buenas obras. El estímulo es muy importante, hermanos. Es muy importante que nos animemos. Nos animemos con las promesas venideras. Las promesas venideras nos producen gozo, hermano. Es muy importante, estamos nosotros tratando los días domingo en la tarde, ya por más de un año, lo que tiene que ver con el panorama futuro. Esas enseñanzas, esas instrucciones son para nuestro ánimo, hermanos. No tiene otro propósito. Pablo le dice a los tesalonicenses, hablando de la venida de Cristo, le dice, por tanto, animaos, consolaos los unos a los otros con estas palabras. Qué importante es el ánimo entre nosotros, hermanos. Animarnos, ánimo, hermano, firme y adelante. Ser benignos. Benigno, la palabra benigno es ser amable. Es decir, cuando yo saludo a mi hermano, no debe ser un saludo igual que en el mundo. En el mundo usted saluda a su compañero, ¿qué tal? No, hermano, Señor te bendiga. Ánimo, firme y adelante. Cristo vuelve. No es un cliché. Es ánimo que necesitamos todos, sin excepción. Si hemos nacido de nuevo, decimos amén. Exhortándoles, dice, a que permaneciesen en la fe. La exhortación, ustedes saben, es un sacar. La palabra exhortación es sacar. Eso significa sacar a la práctica, ¿cierto? Esto de perseverar en la fe. La fe no es solamente decir, sí, sí soy creyente, y punto. Sí, sí, yo me convertí. Y con una clásica frase hoy día, sí, si un día levanté la mano y acepté al Señor. Hermanos, permítanme decirles, eso no sirve para nada. La exhortación a que demostremos que somos creyentes, a permanecer en la fe, a echar mano de la vida eterna, a generar más entusiasmo en cada uno de nosotros por las cosas santas. Es decir, mire, yo lo voy a decir en sentido general, todos tenemos actividades que realizar en la semana. Trabajo, estudios, el quehacer del hogar, los hijos, etcétera. Pero debemos hacer el esfuerzo de estar, hermano, reunirnos, congregarnos, estudiar la palabra del Señor. Es una hora, ponga usted una hora y media entre estudiar y después saludarse y alentarse, una hora y media, dos horas, que no van a cambiar, insisto, nada, la agenda suya. Y no va a dar ni cuenta cuando su vida es como cristiano, comienza a fructificar. En vida de coherencia, uno, hermano, para mal, huir para vida, vamos mal, vamos, muerte, edad espiritual, abren con nada nuestra vida. El Señor lo dijo, mi tus labios, cuando tú vas a decir, Señor, no tan para permanecer. Vamos al verso, la segunda parte, necesario que atravesiones entre el reino de Dios. Uy, qué importante texto, lo tengo yo resaltado, ¿por qué? Porque a mí me dijeron que viniendo a Cristo se acababan los problemas. Si usted tiene enfermedad, venga a Cristo. Tiene problemas sentimentales, venga a Cristo. Tiene problemas económicos, venga a Cristo, que el Señor le va a resolver sus problemas. ¿Es así, hermanos? ¿Es lo que dijo nuestro Salvador? Más allá de lo que dijo el pastor A, B o C. ¿Qué es lo que dijo nuestro Salvador? En el mundo tendréis aflicción. Velad, llorad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, esta lucha que tenemos diaria, una vez estudiamos lo que era la batalla del creyente, la carrera del creyente, es una actividad desgastadora. O usted ve un atleta corriendo en la maratón sin ninguna aflicción. Yo siempre me acuerdo de esta maratonista que apareció, creo que en las Olimpiadas de Atlanta o en Estados Unidos, no me acuerdo dónde, que venía más doblada que zapato arriba del techo. ¿Se acuerda que venía así doblada? Bueno, un atleta, hermano, que se desgastó en el peregrinaje. A veces nosotros venimos así a la reunión. Venimos desgastados, doblados, ¿cierto? O prefiere que diga doblado como un churro. Usted escoja ahí el eufemismo. Hermanos, estamos todos luchando. Es que, hermano, ¿sabe? Usted no sabe lo que me pasa a mí. ¿Y usted sabe lo que me pasa a mí? Estamos todos luchando, hermanos, y ninguno está ajeno al problema. Pero debemos esforzarnos porque este caminar en el reino de Dios es de tribulación. Pero gloria a Dios, hermano, que la palabra no deja vacío esto. La tribulación, ¿qué es lo que produce? Produce paciencia. ¿Usted quiere tener paciencia? Si usted dice sí, va a tener tribulaciones. Decía alguien, no quiero orar por paciencia porque el Señor me va a dar tribulaciones. Hermano, el Señor nos capacita con las tribulaciones la paciencia. Pero usted no piense que son cosas de situaciones grandes y graves. Pero en las cosas mínimas usted ve que el Señor está tratando la paciencia. Por ejemplo, usted va a hacer un trámite en la mañana, a donde sea, lo que sea, y le sale todo mal. ¿Ya? Y yo oré al Señor, dice. Alguno dirá por ahí, te faltó fe. Ya, pues tienes que salir con fe. Sí, me va a ir bien. No, eso es decretar, eso es traer la metafísica al cristianismo, eso es un falso evangelio, hermanos. Que hay que ser específico, no, es para afuera, a la basura. Dependemos del Señor, pero el Señor en su soberanía levanta los obstáculos para crecer en paciencia. ¿Sabían ustedes, hermano? Él levanta los obstáculos para aprender a depender del Señor. ¿Quién levantó a Faraón? El Señor. ¿Quién levantó a Nabucodonosor? El Señor. Lo dijo Daniel, yo soy el que pongo reyes y saco reyes. ¿Pero qué pasó con este presidente que puso? El Señor lo puso. Para aprender a depender de Él, para no aterrizarnos, para no aferrarnos de este mundo. Entonces, qué importante, hermano, es entender que la paciencia no es un remedio instantáneo. Yo quisiera que fuera así, hermano. Somos impacientes por naturaleza. Pero es el fruto de la tribulación. En la medida que usted vive conflicto y los va pasando, va creando más paciencia. Pero la paciencia después es probada. ¿Se acuerda que Pablo lo dice? Romanos, para que lo revise en casa, Romanos capítulo 5, léalo del versículo 1 al 3. ¿Ya? Romanos 5, 1 al 3. La tribulación produce paciencia, la paciencia produce prueba, y la prueba, ¿qué es lo que produce? Esperanza, muy bien, amado hermano. Nos proyecta a la esperanza. ¿Qué haríamos si no tuviéramos esperanza, hermano? Yo les decía tristemente el día jueves que me enteré de una noticia de un pastor joven de 30 años se suicidó. En un famoso pastor en California, no me acuerdo qué ciudad, se suicidó. Había entrado una depresión profunda. Entonces, leí ahí algunos foros, y bueno, algunos bien destemplados, ¿no? Lo que pasa es que este pastor fue posesionado de demonios porque la depresión es demoníaca. Era tipo pentecostal. Hermano, nosotros, yo pregunto, ¿podemos caer en depresión? Por supuesto. Pero siempre la depresión tenemos que definirla. Tiene que ver con nuestra desobediencia. Todos los que alguna vez hemos degustado la depresión, tiene que usted reconocer que es desobediencia. El Señor nos ha dado todo lo suficientemente necesario para no estar deprimidos. Pero somos desobedientes, hermano. Si queremos hacer nuestra voluntad, queremos optar por medicina y medicina falsa. La psicología, por ejemplo. La psicología, usted sabe que se basa en los estudios especulativos del hombre mismo. El hombre se estudia a sí mismo, imagínense. Todo lo que son estas ciencias especulativas, la sociología, la antropología, la psicología, todos son estudios especulativos. Se habla, se descubre el cerebro, se manifiesta, bueno, un análisis, ¿cierto?, de cosas que no se pueden comprobar. Pero la Biblia es un manual, hermanos, de psicología, en el buen sentido. Porque psiqui significa alma. El mejor psicólogo por excelencia, ¿quién es? Es Cristo Jesús, hermanos. Tenemos que ir a Cristo. Y tenemos que confesar nuestros pecados y decirle con oración, con ruego, con acción de gracia lo que nos está pasando. Sean conocidas vuestras peticiones. Filipenses capítulo 4, ¿se acuerda? En oración, en súplica, en ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, mire qué importante, escuche cada palabra, guardará vuestra mente y vuestros corazones en Cristo Jesús. Los problemas de depresión, ¿sabe dónde pasan? Empiezan aquí en la mente. Si nosotros llevamos la culpa del pecado, hermano, vamos a entrar en depresión. La culpa tiene que ser entregada en las plantas de Cristo. Cristo pagó por mí. Cristo pagó por todos mis pecados. Confiesa tus pecados. Hay perdón, hay suficiente gracia. No caigas sumido en la depresión. Este mundo y este sistema, lo único que nos ofrece es depresión. Al corto, mediano o largo plazo. Yo veía toda esta estructura que estamos viviendo. Perdóneme que me desvío un poquito, pero tiene una aplicación directa. Así no vamos a terminar nunca el tema de la iglesia local, ¿eh? Pero todo este sistema terrible de los jóvenes que nos han arrebatado de las casas, que están horas y horas en el colegio, que tenemos que cumplir el sistema, claro. El tema del trabajo, explotación y explotación. La otra vez hablaba con mis compañeros, les decía, ¡ay, qué lindo, la empresa te da celular! Claro, te permite estar conectado a las 24 horas con la empresa. ¿Antes vivíamos sin celular o no es así, amados hermanos? Ahora el celular es parte de nuestra vida, comiendo con el celular, manejando con el celular. Sí, tiene cosas positivas, pero tiene muchas cosas negativas. Y todo eso te lleva a una vida sumida en una rueda, ¿no es cierto?, vertiginosa, en una idea de avalancha, que a las finales te olvidas de todo lo principal. Primeramente lo espiritual, segundamente lo familiar. Pues claro, si no hay espiritualidad, ¿cómo va a mantener tu familia? Pero todo es una carrera, hermano. Y eso te va a llevar tarde o temprano a la depresión. Entonces, hermano, que el Señor nos guarde, ¿ya? Porque estamos luchando en un tiempo muy difícil. Estamos aquí, hermano, para restaurarnos. No para llevarnos las culpas. Dejarlas aquí, dejarlas en Cristo Jesús. La iglesia tiene que ser siempre catalogada como la cueva de Adulam. ¿Cuántos se acuerdan de la cueva de Adulam? La cueva de Adulam es un lugar de restauración, donde llega un David que poco se habla, un David deprimido, lleno de afán y de temores, perseguido por Saúl, cometiendo muchos errores. El error de David no fue solamente el adulterio con Betsabé, o el asesinato de Urías el Eteo, y la flojera que lo llevó a cometer todos esos pecados, sino que también David huía de Saúl, ¿cierto?, antes que era rey. Y David llegó en un estado terrible, decrépito, como se dice espiritualmente, a la cueva de Adulam. ¿Y qué hizo el Señor en la cueva de Adulam? Lo restauró. Hay restauración, hermano. El Señor quiere llevarse nuestras culpas, nuestro peso. Leíamos la otra vez en Mateo capítulo 11, ¿cierto? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. No lleven la carga, tú no puedes, yo tampoco puedo, hermano. Tenemos que entregársela al Señor. El único que nos puede hacer descansar. Pon ahí tu tema, si tú sabes cuál es. Entrégaselo al Señor. Y Él llevará la carga, ¿no es cierto?, que nos permitirá ser librados de esta culpa que nos puede llevar a un estado depresivo. Yo no sé qué habrá pasado con este pastor, qué es lo que habrá hecho, solamente el Señor lo sabe. No vamos a entrar en el debate si se fue o no fue al cielo, solamente el Señor lo sabe. Pero hasta lo que yo entiendo, el suicidio no es la salida. Todos los suicidas de la Biblia fueron todos inconversos. Lo único que les puedo enseñar, hermanos, yo no puedo validar el suicidio. Lo único que puedo decirle a la luz de la palabra de Dios es que todos los que son cinco, algo así, cinco o seis suicidas en la Biblia, todos fueron inconversos. Pero tenemos que nosotros abordar el punto de, ¿puede un creyente suicidarse? ¿Puede llegar a ese extremo? Que el Señor nos ayude. Hay suficiente gracia para salir de los estados depresivos, hermanos. Que el Señor nos ayude en eso. Muy bien. Pablo, y estoy terminando. Pablo, entonces, volvamos al punto, en el versículo 23, dice, y constituyeron ancianos en cada ciudad. Note usted que nuevamente hay una llamada a ancianos de manera plural. ¿Ya? No existía una iglesia con una singularidad de un obispo, alguien que estaba sobre la grey, sino que siempre la enseñanza apuntaba que tarde o temprano se debía establecer un cuerpo de ancianos, de manera plural. Muy bien, vamos a dejar el siguiente punto, pasando al capítulo 15, ahí mismo en Hechos, pero el capítulo 15. Miren los pasajes que vamos a descubrir. Hechos capítulo 15, versículo número 1 al 4, dice así, Hechos capítulo 15, 1 al 4. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, miren lo que dice acá, a los apóstoles y los ancianos para tratar la cuestión, ¿cierto? Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Versículo 4. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles, ¿y qué más? Y los ancianos refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Note usted que el lenguaje bíblico separa la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Es muy importante. Solamente un comentario preliminar porque el tiempo se nos fue. Problemas de legalismo dentro de la iglesia. Esto sí que era grave dentro de la problemática general de la iglesia primitiva. ¿Qué quiero decir con legalismo? En ese tiempo, Pablo predicaba a los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Los que no eran judíos. Cuando usted lea en la Biblia los gentiles, usted inmediatamente piensa, no eran judíos. ¿Ya? Gentiles significa el resto de las gentes, porque la Biblia separa el pueblo de Dios y el resto de las naciones, de las gentes. No tiene que ver con el término gentil nuestro, ¿cierto? Por ejemplo, usted va al metro y gentilmente le dicen, Señor, tome asiento. No, eso ya no existe. Eso es gentileza de otro tipo. Lo que tiene que ver con que Pablo predicaba a los que no eran judíos, pero los judíos insistían. Miren lo que dice el versículo 1. Algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, es decir, a la iglesia de Cristo, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Hermanos, la salvación no es por obras. Gracias al apóstol Pablo tenemos ese tremendo pasaje que debe estar grabado en nuestro corazón. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9. Por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Gloria a Dios por ese pasaje tremendo. Pero a Pablo le costó ser apedreado, ser encarcelado y ser decapitado por enseñar eso. Ahora nosotros estamos a puerta abierta, no nos llega ni un huevo, hermanos. ¿Ya? Porque estamos en tiempo de un adormecimiento. Debemos aprovechar este tiempo para predicar a puertas abiertas, hermano. No hay persecución. Entonces, quería introducirse esta idea legalista, judaizante, de introducir la ley en la gracia. El Señor ya lo había advertido. ¿Podemos nosotros tener vino nuevo en recipientes viejos, en odres viejos? No se puede. Quiero resumir esto, ya no podemos avanzar más por el tiempo. Hermanos, hermanas, la ley no fue dada para salvar. La ley fue entregada para condenar y para llevarnos a Cristo. el único que nos puede liberar, redimir de la condenación de la ley. Porque la ley es la revelación del carácter santo de Dios. La ley es la que nos permite ver cual espejo divino cuán pecadores somos y cuánto hemos ofendido, y hasta el día de hoy ofendemos a nuestro Dios justo. Esa es la ley. Cuando usted lea la ley se va a dar cuenta, vaya qué pecador soy. Si no está la ley, usted no se da cuenta que es pecador. Pablo llegó a decir que la ley lo hizo a él en sobremanera pecaminoso, tanto así que el pecado revivió y por el mandamiento lo mató. Pero está la gracia de Dios, está la obra de Cristo en la cruz. Hermanos, nosotros somos salvos por la obra de Cristo en la cruz. Él lo hizo todo. Él dijo, desde la cruz consumado es. No hay nada más que agregar. Él proveyó salvación, perdón de todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por lo tanto, la problemática de incorporar mandamientos, que no está ajena a lo que ocurre hoy en día. Acuérdense ustedes, hermanos, que hoy día hay muchas iglesias, comillas, evangélicas, que insisten en guardar cosas y rituales para ser salvo. Desde cumplir el mandato del bautismo, el bautismo es un mandato, pero no es para ser salvo. El bautismo es una muestra de que el individuo ha creído y quiere obedecer al Señor. Pero también hoy día están incorporando rituales, hermanos, como la celebración del Shabbat, como la observancia de las fiestas solemnes y etcétera. Debemos tener mucho cuidado. Uno dice, no, eso ocurría en el primer siglo. Craso error, está ocurriendo en el día de hoy. ¿Verdad? Es un tema muy contingente, muy importante meditarlo. Que el Señor bendiga su palabra.